en ruta hacia Estados Unidos. El gobierno panameño activó entonces la operación denominada flujo controlado 1 y 2, o sea, en dos fases. La misma incluyó el envío a la zona de más de 11.000 libras de medicinas, agua y alimentos. Fue una estadía difícil, sin condiciones mínimas, que a juzgar por los afectados se hizo insostenible. Agua al día fuimos y en este espacio de hoy le mostramos ahora la cara de esta, la tercera oleada migratoria importante que ha vivido Panamá.
País recibe con beneplácito a estas personas, pero siempre y cuando su conducta y su comportamiento sea el adecuado.
Es duro. Adelante.
En el aeropuerto ejecutivo de la ciudad de Panamá, desde donde salen vuelos alquilados, rentados en pequeños avionetas hacia el interior de la nación ismeña, y estamos a punto de abordar uno de esos aviones pequeños para trasladarnos hacia la localidad de Puerto Valdía. Como ustedes conocen, hemos venido reportando una crisis migratoria que se ha suscitado en esa región panameña con unos 700 cubanos. En estos momentos se calcula hay en esa localidad unos 300 cubanos todavía, y para allá nos encaminamos mi camarógrafo Jesús Acosta y un servidor para llevarles a ustedes lo que sucede en esa localidad para mí. Ya estamos en Obaldía y aquí vamos a encontrarnos con los migrantes cubanos y de otros países que han estado varados acá en este pequeño y pintoresco territorio panameño. Cuéntame de este vuelo que tú estás acostumbrado a hacerlo.
Bueno, sí, este es un vuelo corto, aquí de la empresa, un vuelo local que realizamos a diario. Este es un Charlie 182, un Cessna 182.
¿De qué año es este avión?
Aproximadamente de los 60.
Oye, si me hubieras dicho, no me hubiera montado en él.
Bueno, está en buen mantenimiento, principalmente lo que es el motor.
Las condiciones meteorológicas, vi que hubo un segmento correcto de este viaje que fue bastante bueno, tropeloso.
Sí, correcto, la turbulencia en el área de las nubes, porque estamos en verano, hay bastante turbulencia. Cada vez que uno entra en nubes, hay turbulencia por la humedad de las nubes y eso. Y el área montañosa, porque cruzamos todo lo que fue la cordillera central y para llegar acá, que esta área es bastante lejana, cruzamos todo el área del Darién.
Y después salimos al Mar Caribe,
al océano, un paraje
realmente espectacular.
El área de San Blas, nos vinimos a San Blas, a 1000 pies, donde pudieron apreciar lo que eran las playas, la costa de San Blas, que es bien hermoso.
Aquí, como hemos venido reportando, hay una masa importante de cubanos migrantes que luego de cruzar el temible tapón del Darién se han acumulado en esta localidad. Sus entrevistas, sus historias, la odisea y la tragedia del migrante cubano, otra vez por Televisión Martí.
Días sin comer aquí, sin nadie le dieron comida aquí. Estamos botados en una carpa, tirados en el piso, por allá en un monte, sin corriente, sin nada.
Desde el primer día
allí estamos tirados.
¿Ustedes creen que las autoridades panameñas tienen la obligación de alimentarlos, de darle atención sanitaria y además de eso, empujarlos hacia la frontera?
Bueno, ya nosotros ya, no sé, ya estamos aquí. Nosotros lo que queremos es la libertad, lo que queremos es el paso. Si no, que nos den el paso. Que no nos detengan, que nos den el paso.
¿Qué es lo que está obstaculizando en este momento el paso?
Pensamos que la autoridad debe tener por lo menos ser consciente y por lo menos abrirnos el paso hacia lo que nosotros queremos. El destino final de nosotros es los Estados Unidos. Muchas personas como yo llevamos 10 días ya aquí, ya muchos no tenemos dinero. Acá un almuerzo cuesta $4, un desayuno $2.
Desgraciadamente nos estamos quedando sin dinero y si los otros cubanos, lo que opinamos es que si los otros cubanos se pudieron ir en el barco, espero que nosotros nos pongan la misma, porque aquí todo tiene que ser parejo para todo el mundo.
Yo vengo de Uruguay también. A mí la travesía, yo llevo ya un mes en la travesía. Porque en Capulcaná fue cuando se ahogaron la gente, que después no salían las lanchas. A todas estas retienen uno aquí muchísimo y en el camino estafan muchísimo a los cubanos.
Vale destacar que cuando uno quiere exigir algo, la solución para salir de aquí, la única que te dan, es el Darién.
Y la postura de exigir no es un poco fuerte cuando tú estás en un país que te ha dejado entrar. O sea, ¿es demanda, exigencia o simplemente un deseo que tú quieres?
Demanda, porque ¿qué pasa? A ver, exigencia no, porque realmente no estamos en calidad de exigir, realmente no es nuestro país y es un favor, vamos a decirlo de cierta manera, que nos están haciendo, ¿me entiendes? Es una cosa, nosotros lo que pedimos es un poquito más de humanidad.
Lo único que necesitamos y lo que le pedimos al gobierno panameño, que nos dejen continuar de una forma u otra. De una forma u otra es lo único que estamos pidiendo. Nosotros no queremos estar retenidos aquí. Tenemos condiciones infrahumanas.
Si hubieron dos barcos, ¿por qué no puede haber un tercer barco? Con un tercer barco. Todo lo que estamos aquí nos vamos.
Yo pasé un momento muy difícil. Yo salí de Cuba. Yo sí por lo menos no quiero que me regresen para atrás. No regreso. Porque yo salí con mucha necesidad. Tuve que vender mi casa, dejé a mis hijos solos.
Nosotros estamos muy agradecidos con el país de Panamá. Porque gracias a ellos, por acogernos aquí en esta pequeña población, Nos han dado mucha seguridad que no hemos tenido que pasar la selva de los 7 días, que muchas personas han muerto.
Mira, esta es una travesía que si yo tuviera que ponerle un nombre, yo le pondría la travesía de la muerte. La probabilidad de perder la vida es tan alta, que incluso yo con conocimiento, con experiencia, con de haber participado en tantas operaciones, si yo tuviera que llevar a mi familia por esa ruta, yo no te la tomaría, no es opción.
Se duerme muy malo.
Mira, la mamá, 2 meses, entonces nos baña, entonces hay mucho fiebre, entonces mucho...
Imagínate, con un niño de 2 meses aquí, más que 10 días tenemos ahí.
Hemos podido lograr estabilizar algunas condiciones de sitio. Esto es una comunidad muy precaria en algunas condiciones y lo que tratamos es de por lo menos sostener la seguridad del lugar, la condición de alojamiento y de alimentación de ellos que se asegura. En 3 aeronaves nacionales de carga y una embarcación a través de nuestra marina que se llama el Servicio Nacional Aeronaval, trasladamos más de 150 mil libras de carga humanitaria. Cuando esta carga humanitaria se hace entrega a este primer grupo de 350 y se hace un albergue temporal en una escuela, lo que encontramos el primer día era una hostilidad muy grande con nuestras fuerzas de seguridad, porque ellos, y realmente los aplaudo, los respeto y los insto a seguir en esa práctica. Nadie puede cruzar nuestra frontera si no tiene control de seguridad ni de salud, porque pone en riesgo no solamente a los panameños, pone en riesgo a las Américas.
El desempeño de nuestras unidades ha sido totalmente profesional. Ellos están capacitados para tomar el control ante cualquier desorden en nuestra frontera. Ellos están capacitados también para hacer uso limitado de la fuerza. Ellos no agreden, como dijeron, que utilizaron las armas, que hubo disparos, es totalmente negativo. Nuestras unidades y las personas que estuvieron en Puerto Valdía, en todos lugares, lo que hicieron fue pura seguridad y control y también ayuda humanitaria.
Bueno, y esta masa de cubanos migrantes me han invitado a que visite el lugar donde pernoctan, donde según sus denuncias las condiciones no son las mejores, y hacia allí nos encaminamos, porque realmente todos coinciden en que es una situación insostenible.
Pienso que no, al contrario, hay que agradecerle por lo menos que nos dio entrada.
¿A quién tú culpas de este problema? ¿A quién tú culpas de este problema? ¿O de tu problema?
Al gobierno cubano.
Yo tengo 55 años, salí de Cuba hace casi 3 años, y estando en Brasil para seguir para acá, fue cuando Obama quitó la ley, me tuve que quedar en Brasil. Y he venido por todos estos países trabajando, luchando para hacer mi dinerito para poder llegar hasta allá.
Esto acá es supuestamente la cabaña que nos ofrecieron a nosotros. Yo te voy a invitar a que tú pases y que tú sientas lo que estamos sintiendo nosotros cuando estamos dentro acá.
Adelante, te sigo. Bueno, realmente el calor es tórrido. Es tórrido, aquí están las condiciones. Aquí hay una elevación porque es una piedra. ¿Y cuántas personas duermen aquí?
Acá duermen 10 personas.
¿10 personas?
Sí, hay algunas cabañas que hay hasta 16, hasta 14 personas. Acá duermen 10 personas, miren las condiciones.
¿Hombres y mujeres?
Hombres y mujeres, todo mezclado acá. Acá entran insectos, entran hormigas, que tenemos bastante hormigas, culebras, arañas, que no estoy exagerando. Yo anoche mismo dormí con una niña haitiana de 4 meses que me la llevaron y me la soltaron en mis brazos, porque mi mamá es una de las personas mayores que hay acá y siempre estamos entre todos acá y nos estamos ayudando. Y ella fue donde yo estaba y me dijo, cuídame la niña, porque ella viene de Chile y habla un poquito español. Me dijo, cuídamela porque me la están comiendo las hormigas. Yo dormí con una niña haitiana anoche, que se la cuidé la noche entera.
¿Cómo se alumbran aquí?
No, acá no tenemos, acá somos, nosotros somos luciérnagas, somos cucuyos. Acá nosotros no. Nada, esto aquí a como uno pueda resolver.
Bueno, realmente llevo aquí menos de 10 minutos y no sé si ustedes pueden observar que estoy realmente empapado en sudor. Aquí yo calculo en Fahrenheit debe haber por lo menos unos 120 grados y en centígrados yo pienso que hay más de 40. Y así viven estos cubanos en Puerto Valdivia.
Contraje, en Cuba se dice China, aquí se llama varicela. Todo horrible, ya la cara se me está quitando, pero era todo el cuerpo, toda la barriga la tengo llena, fiebre.
¿La picazón?
Sí, mucha picazón, escalofrío, fiebre más de 40.
¿Y te han dado atención médica, el médico de acá de Puerto Valdivia?
Cuando llegué aquí, que nos vacunaron, el médico me vio y me preguntó que si yo había tomado antibióticos, y ya, solo eso. Me indicaron un análisis en el dedo porque me había dado fiebre para ver si era la malaria. Pero ya está ahí, durmiendo en estas condiciones infrahumanas.
Pero bueno, es la China y ya está saliendo.
Sí, es la China y ya está saliendo ya.
Como te ves así, ¿te has arrepentido de lo que has hecho?
Yo no me arrepiento de lo que he hecho, solo que nos tienen aquí como estamos prácticamente presos porque pensamos pasar por aquí y continuar.
Si tuvieras que volverlo a hacer.
Lo haría porque para Cuba no regreso.
¿Cómo se pasa? Gris con pespuntes negros. Grave. Mira. Mira cómo estamos.
Mira, esto es raíces, mira.
Mira cómo estamos viviendo en el polvo, en la tierra, en el churre, sin baño, sin nada. El calor, sofocante. Mira cómo estamos. Mira cómo estamos, sofocante, insoportable. No hay condiciones.
Respuesta, no nos dicen nada claro, no nos dicen más estar aquí un mes, un año y una semana. Una desorganización total.
¿Qué edad tú tienes?
30. Llevamos 7 días acá y, o sea,
¿de dónde vienes?
De Cuba.
¿De qué parte de Cuba?
De Las Tunas.
¿Y saliste de Cuba hacia dónde?
O sea, fui para Uruguay y de Uruguay salí para acá.
Uno de los desgastes más grandes era que yo tenía que hablar casi que con cada uno y tenías que repetirlo 2 y 3 veces. Y cuando le decíamos que íbamos a llevarlos en un barco, me decían, nos llevan para Cuba, nos van a deportar. Preferemos morir aquí si me vas a deportar.
Esto es crítico. No hay baño. El baño es una cochina, una puerca.
Todos los que estamos aquí en este campamento tenemos que ir obligatoriamente a este baño del lado de acá.
A ver, enséñame.
Porque no nos dejan hacer las necesidades en otro lugar. Espérate, mami. Aquel, para mostrarle ahí.
¿Esto qué
Mira,
cosa es?
Esto es para bañarse, acá. Ahí está la pila de agua, que es donde las personas cogen el cubito de agua o, no sé, jarrito o lo que tengan aquí y se bañan del lado de acá. Y mira las condiciones que tiene del lado de acá. Entonces,
¿cuánta gente se baña en este?
Todos tenemos.
Personas.
Aquí alrededor de 500, todos los que están acá en el campamento y todos los que no tienen condiciones para pagar un baño fuera deben venir aquí a bañarse.
Y bueno, vamos a la segunda parte. La hora de hacer las necesidades fisiológicas.
Acá, está del lado acá las necesidades. Mira, acá donde hacen todas las personas hacen las necesidades del lado acá. Todas las personas que están acá.
¿Y quién se ocupa de la limpieza y la higiene, tanto de la ducha, por ejemplo, como de esta parte?
Nosotros mismos tenemos que limpiar. Todo lo que se ensucia acá, todos debemos limpiarlo.
¿Esos alimentos van a los niños?
Eso no es para una familia. Estamos pasando hambre, necesidad. Hace 3 días que vivo aquí sin comer porque se nos acabó el dinero. Nos dijeron que no iban a ponerle un transporte para costearnos nosotros mismos hace una semana y ya se nos acabó el dinero. Ahora, ¿con qué nos costeamos el transporte? No tenemos dinero. Mira lo que estamos comiendo, arroz solo.
De todos ustedes o de este gran grupo que hay acá, ¿cuántos son profesionales?
Todos son profesionales.
Yo soy cocinero. Soy profesor de educación física y matemática.
Económico.
Gastronómico.
Yo soy máster en ciencias pedagógicas, hermano.
Electricista.
Enfermero.
Licenciado en enfermería.
Deportista.
Enfermero.
Deportista.
administración.
Baloncesto. Les puedo decir, oye, por seguro ustedes, ellos sí pueden ir, pero ustedes no.
¿Qué no pueden ir? ¿Por qué no pueden ir?
¿Por
seguridad
de nosotros?
¿Por seguridad que
no? No, 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 ¿qué va a pasar?
¡Cubano! ¡Eres cubano! ¡Eres cubano!
¡Ustedes no lo van a pasar nada! ¡Yo vi! ¡Mira, yo vi! ¡Lo tiran allá arriba!
¡Vamos! ¡No quieren que lo vean! ¡No quieren que vean los otros cubanos!
¡Estamos protegiendo
nosotros! ¡Vamos!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nosotros!
¡Vamos! En realidad creo que fue su tono de voz, que es costumbre de ellos, ¿no? Que tienden a tener un tono de voz como gritado y sus cosas pues las quieren en el momento, las respuestas en el momento. Nosotros tratamos de entrar junto con ellos, el equipo que estuvo en campo, entrar, conversar con ellos, se les habló y llegó a un punto donde ellos pudieron hacer una conexión y lograr que ellos concientizaran de que nosotros lo único que queríamos para ellos era lo mejor.
No, no puedo porque... Sí, nos advirtieron que no. Y antes de llegar nos dijeron, oye, usted tiene que cumplir las leyes aquí.
¿Dónde? No, no, si no puede, no puede, claro.
Ese es el problema.
Otherwise, will not let us come back.
Lo que sí queremos... Sí, hay más de 200 cubanos. Aquí tenemos una de las testigos que la tienen sin mochila, medicamentos.
Mi mochila la tuve que dejar allá. Y la fui a buscar y no me la quisieron devolver.
Yo fui con ella.
Espérate.
Mis pertenencias, ahí tengo mis pastillas, mis celos, mi carnet de identidad de Cuba en mi mochila de arriba. Y ellos fui a buscar y me dijeron que no.
¿Cuántos cubanos hay arriba?
La cifra exacta no sé, pero hay bastante. Si ellos no lo dejan subir es haciendo media para que ellas, o sea, haciendo una espera para poder esconderlo. Ahí hay niños, hay embarazadas. ¿Hasta cuándo? ¿Qué seguridad?
Viven esos cubanos de arriba.
Cubanos, peores que aquí.
Tirado de la tierra.
En sábana.
Eso, ellos viven mucho peor que nosotros que ahora. Están en una loma así donde no pueden ni siquiera acostarse. No pueden comer. Lo bajan bajo punta de fusil aquí a que compren algo y lo suben para arriba. Eso es lo que están haciendo ellos aquí. Aquí lo tenemos, mírala aquí.
Queremos dejar claro también que nosotros simplemente somos emigrantes, no somos delincuentes. Somos emigrantes, no somos delincuentes. No tenemos por qué tener bajo la presión de armas de fuego, donde nos custodian con armas de fuego. Somos simples emigrantes.
Los vecinos de estos migrantes cubanos.
A los cubanos se les trata inhumano, igual como se trata a la gente del pueblo, se los trata a ellos. Que hay cubanos indisciplinados, acepto, todos no son iguales. Que ellos tengan queja de muchas cosas, ok, pero no de la comunidad, porque aquí la comunidad se les da lo que se les puede dar. Somos un área de difícil acceso donde nosotros también pagamos consecuencias de vivir en un difícil acceso. El gobierno panameño ha tratado de hacer todo lo posible por todos ellos. ¿Ves? Yo he sido testigo que se les ha dado a muchos grupos comida y la han botado, exigiendo, dicen, sus derechos que se le da a cualquier inmigrante.
Por eso les digo a ellos que tengan paciencia, serenidad y que esperen aquí hasta que se resuelva todo. Ay, de todo lo que está a mi alcance, lo puedo ayudarlo aquí. No se portan bien. Nada.
Somos humanos, no los rechazamos, queremos que ellos también continúen su viaje y que los gobiernos arriba arreglen esto, porque a la larga también nosotros como comuneros, muchas personas lo ven como negocio, pero también lo vemos que ellos también tienen sus necesidades, nosotros tenemos un espacio que somos pocos y necesitamos que sigan o que le den una solución lo más pronto posible y que ellos evalúen y den gracias a la comunidad donde somos 500 y hay dos veces la población de nosotros.
La parte costera de Puerto Valdía es el punto dramático de esta historia. De la loma, de las tiendas de campaña calurosas, venimos acá al litoral de Ovaldía, donde también se aglomeran los cubanos, como pueden. Cocinan, se asean, descansan bajo la brisa del mar que baña todo este litoral y para ellos es la mejor parte de Ovaldía. Tengo entendido que desertaste en Venezuela, donde cumpliste misión barrio adentro. Cuéntame, ¿cómo dejaste Venezuela? Y, por supuesto, ¿cuáles fueron las causas que te impulsaron a abandonar, a decir hasta aquí?
Bueno, las causas fueron el que ya no estaba de acuerdo con el sistema de Venezuela por la necesidad que está pasando el país de Venezuela y por eso me decidí a dar el paso, a salir adelante.
¿Te gustaría ser enfermera también en Estados Unidos?
Si se me diera la oportunidad, sí.
¿Quién dejaste en Cuba?
Bueno, mi mamá, mi papá, mi familia.
¿Has hablado con ellos?
Poco, pero he hablado.
¿Se extraña la familia?
Sí, se extraña.
¿Qué momento del día es el que más extraña la familia?
En las mañanas.
En las mañanas.
Porque casi todas las mañanas desde Venezuela he hablado con mi familia. Y aquí no lo puedo hacer desde que llegué aquí. Se hace difícil porque irse a conectar, uno no puede gastar su dinero en la conexión todos los días. Uno tiene que empezar primero en alimentarse para poder seguir adelante. Que tengo que ser fuerte y que si di el paso, que tengo que ser fuerte para seguir y llegar.
Y ellos todos los días me dicen que es duro, que es difícil, porque yo solamente le quedaba, ¿yo entiendes? Me alientan como pueden, ¿entiendes? Saben que no pueden echarme mucho en cara porque es difícil, ¿entiendes? Pero nada, yo por mejorar su vida voy para adelante. No, sí, te cae la nostalgia, ¿entiendes? Yo miro al brazo, ese es mi hermano que yo perdí. Hace un año y un mes más o menos. Un año menos que yo. Y nada, ¿entiendes? Es seguir para adelante, es duro. Es duro. Adelante.
La frontera la hicimos los humanos, pero vuelvo a recalco, el día que Panamá deje de ser solidario yo me convertiré en un migrante.
Y tres días después de la visita de Televisión Martí a Puerto Valdía, el gobierno panameño procedió al traslado de estos cubanos hacia la frontera con Costa Rica. Es que la vida no cambia para bien en la isla, persiste la difícil situación económica. Y el cubano busca sentir en su carne un soplo mínimo de libertad, lejos de cualquier intento de vigilancia y persecución. Y mientras el estado de las cosas no cambie en la isla, lamentablemente habrá que seguir reportando historias de cubanos que incluso con sus hijos pequeños se juegan la vida atravesando selvas, ríos y trochas por el bien de ellos y de los suyos. Yo soy Ricardo Quintana, hasta la próxima en otro programa Inmigración en Primer Plano.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.